Dios os bendiga, mis estimados hermanos y amigos. Nuevamente doy gracias a Dios por poder venir delante de ustedes por medio de este su programa. Y vuestro servidor, amigo y hermano, Pastor Efraín Valverde Sr., deseo que Dios les bendiga. Dios os bendiga. Nuevamente, como lo he hecho siempre y lo seguiré haciendo siempre, les voy a invitar que me acompañen a orar y a bendecir a mi Dios y a pedirle una vez más su bendición. Padre mío, nuevamente vengo delante de ti. Tú no te cansas de oírnos, Señor. Antes quieres que no nos cansemos nosotros de clamar. Señor, si otros se cansan, si otros se han cansado, yo no quiero cansarme, Señor. Y no quiero venir delante de ti solamente de una forma mecánica y profesional. Señor, no. Quiero que mi ruego sea, Señor, con todo el sentir de mi alma. Y así una vez más, Padre, te adoro, te bendigo, te alabo, te doy gracias. Y también ahora te pido que tú seas quien me des una vez más de tu unción. Y así, Señor, donde se oiga lo que pongas en mis labios, a través de las ondas de radio, de barreras y de los obstáculos que fueren, del tiempo, Señor, pueda ser beneficiado mi hermano, mi hermana, mi amigo, mi amiga que escucharé. En el nombre de Jesucristo te lo ruego. En ese nombre te pido, Padre, que seas propicio. Gracias, Señor. Gracias. Tengo, considerando lo que hablaba recientemente, sentí en mi corazón continuar con la misma ilación, o sea, respecto a Israel. Y quiero poner en vuestros oídos una escritura que tenemos en el Evangelio según San Lucas, capítulo 21. Y del 20 al 24 dice: y cuando viereis a Jerusalén cercada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estuvieran en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que están en el campo no entren en ella, porque estos son días de venganza para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas ay de las que están encinta y de las que crían en aquellos días, porque habrá apuro grande sobre la tierra e ira en este pueblo, y caerán filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada de las gentes hasta que los tiempos de las gentes sean cumplidos. El verso 25 dice: entonces habrá señales en el sol, y en la luna, y en las estrellas, y en la tierra angustia de gentes por la confusión del sonido de la mar y de las ondas, secándose los hombres a causa del temor y expectación de las cosas que sobrevendrán a la redondez de la tierra, porque las virtudes de los cielos serán conmovidas. Y entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube, con potestad y majestad grande. Y cuando estas cosas comencen a hacerse, mirad y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. ¡Qué preciosa es la palabra del Señor! ¡Qué preciosas son las promesas de Dios! ¡Qué maravillosa es su palabra! Quiero enfatizar en los pocos minutos que puedo estar con ustedes, mis estimados oyentes, mis hermanos y mis amigos, sobre precisamente la señal más grande de los tiempos que da razón que precisamente nuestra redención está cerca. Dios ha señalado a Israel como el reloj del tiempo del Señor, así con el reloj que está en nuestra mano para señalar el tiempo que es. Así para Dios, Israel es el reloj de Dios. Y tenemos entonces en esta escritura, en esta porción bíblica que he leído, en este estudio, puedo decir así, un relato que abarca siglos, porque empieza señalando algo que ya se cumplió. No olviden una cosa, mis hermanos, que me escuchan, ni ustedes ni yo, que la palabra de Dios no es una novela que se va llevando a cabo como en un libro, que todo va en su orden según los acontecimientos de una vida. No, el libro de Dios no está escrito así, ni es tampoco mucho menos una novela, sino que están escritas las profecías en una forma en que solo, como ya he insistido, por la revelación de Dios se puede entender y también saber cuáles son para un tiempo, otras para otro tiempo, y cuáles son para diferentes tiempos y cuáles son para todos los tiempos. Aquí, lo que leí al principio del sitio de Jerusalén, de la situación de las mujeres encinta, como dice aquí el Señor, ¡ay de ellas! Eso tuvo un cumplimiento tremendo, horrible, macabro, y lo señaló. El Señor profetizó, habló de esto en el año 30 de nuestra era. Él tenía 33 años y medio de edad, iba a ser crucificado. Y entonces habló esto, dije, en el año 30. Pasaron 40 años. A los 40 años se cumplió la Escritura. Antes del año 70, 3 años antes fue cercada, fue sitiada la ciudad por los ejércitos romanos, a cargo, encabezados precisamente por el general romano Tito, hijo del emperador, del cual Daniel habló en profecía en su capítulo 9 de su libro, en donde dice: y después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías, y no por sí y el pueblo. Habla del sacrificio del Señor. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, con inundación será el fin de ella, y hasta el fin de la guerra será talada con asolamientos. Y continúa. Ese texto, por cierto, que lo han usado los intérpretes de la teoría falsa del futurismo, lo han enseñado para decir que ese príncipe es el anticristo. Mienten. El anticristo no es ese príncipe. El anticristo es Satanás, el príncipe de este mundo, el Dios de este siglo. Él es el anticristo porque se hace pasar como Cristo y es un Dios. Es el único que la Biblia llama un Dios, fuera de Dios. Él es el Dios de este siglo, así lo llama. 2 Corintios 4:4, ahí está. Él es el anticristo, está oyéndome y está ahí también pendiente para quitarte tu bendición. Los anticristos son muchos, pero ese no es el tema ahora. Pero menciono esto porque ese príncipe no es el anticristo, es Tito. Es Tito, que ya vino y sitió la ciudad con sus ejércitos, dije, y duró 7 años, 3 años el sitio, y en el año 70 se cumplieron las palabras del Señor. Pero antes mencioné lo terrible, lo horrible del juicio anticipado por el Señor, y el clamor, el lamento del Señor cuando dijo: ¡ay! Mas ¡ay de las que están encinta y que crían en esos días! ¿Saben por qué lo dijo? Porque él sabía, por eso aún lloró. Nos da razón sobre la ciudad, porque sabía lo que venía. En ese sitio, las mujeres del pueblo de Israel al grado llegaron en el hambre que empezaron a comerse a sus hijos que tenían en sus brazos. Macabro, horrible. Está fácil decirlo, pero está muy horrible. Cuando ya una madre es tan tremenda su hambre que decide coser, hervir a su hijo para comérselo. Las que estaban encinta esperaban dar a luz, no para mecer al niño en los brazos, sino para comérselo. Eso sucedió en el sitio. Y luego vino la destrucción, vino el asolamiento. ¿Y qué cosa? Entonces se cumplió lo que ya leí. Los que estuvieron en medio de ella, váyanse. Y los que estén en los campos, no entren en ella, porque son días de venganza, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Y el verso 24 señala, caerán a filo de espada. Y así se cumplió. Entraron los soldados romanos enardecidos por el odio, por la sangre. Los príncipes, los sacerdotes y los líderes de entre Israel se escondieron en el santuario, en el lugar santo, en el santísimo, ahí donde estaba el arca del pacto, ahí donde estaba el maná, la copa con el maná, a donde estaba la vara de Aarón que reverdeció, ahí donde estaban los objetos sagrados del culto de Dios, ahí donde estaban las tablas de la ley, ahí se refugiaron, donde no debían entrar más que el sumo pontífice cada año, ahí entraban para refugiarse, y así, persiguiéndolos con saña y con odio enardecidos, los soldados entraron y desobedecieron las órdenes del mismo emperador y del general Tito, que les decía que no tocaran el santuario ni destruyeran el templo, pero se tenía que cumplir la palabra del Altísimo, que dijo que no quedaría piedra sobre piedra. Y entonces, ahí sobre el altar de Dios, el altar del Santísimo, se cometió el sacrilegio del cual habló Daniel profeta, diciendo de la abominación espantosa, y el Señor también la menciona. ¿Qué se hizo? Allí en el lugar santo del templo de Dios, el lugar santísimo, ahí fueron ofrecidos no solamente cuerpos humanos en el altar, sino aún también puercos y perros. Se violó el lugar. Ahí corrió la sangre, dice el historiador Josefo, que corrió la sangre como arroyos por los lugares del templo y por las calles de la misma ciudad. Caerán a filo de espada, y se cumplió la palabra. Se cumplió en una forma tremenda, y así, destruida la ciudad y el santuario, se acabó, también cesó el continuo sacrificio. Desde entonces no hay sacrificios sangrantes en Israel. Y han pasado entonces 19 siglos y más. Pero después de 19 siglos de exilio, en que el judío errante caminó por las diferentes naciones de la tierra, siendo aceptado a veces, pero las más de las veces exiliado, aborrecido, despreciado, perseguido y aún muerto. Ya dije en días pasados, el terrible holocausto, la más espantosa masacre que ha habido en la historia del género humano, en una forma sistemática, como en una fábrica que matan pescados para enlatarlos. Así se fueron llevados a la muerte 6 millones de integrantes de ese pueblo, después de un exilio de 19 siglos y un poco más. Pero ¿qué es lo que pasó entonces? Vino el tiempo del cumplimiento. Vino el tiempo del cumplimiento. Los siglos primeros, aún hubo tiempos y ocasiones en que los judíos trataron de juntarse y volver a recabar la ciudad. No era el tiempo. Hubo aún aproximadamente en el siglo segundo, cuando Roma aún cambió. En los siglos primeros, entre el segundo y el tercero, no está claro en mi mente ahorita, trató aún de erradicar el nombre de la ciudad de Dios, a grado de que solamente no solo se conformaron que estuviera arrasada, sino que aún lo poco que estaba ahí habitable se le cambió de nombre y se le llamó Aleia Capitalina. Se quiso borrar el nombre, pero no se puede borrar lo de Dios, no, nunca. Y ahí está, dije, la tierra, ahí está aún la ciudad. Pasaron los siglos, la tierra estuvo desértica, la tierra como una mujer sola que llora su soledad porque el amado no está. Así por 19 siglos esa tierra se convirtió en desierto, y de esto dan razón no nomás los religiosos, sino aún también los hombres que han probado científicamente un fenómeno extraño, porque cuando el pueblo de la tierra no estaba, la tierra quedó desierta, pisoteada por las naciones gentiles. 14 naciones fueron las que controlaron la tierra en ese transcurso de años, en esos 19 siglos. Y la tierra desierta lloraba No había lluvia. Estaba sola. Lloraba la ausencia del amado. ¿De quién? Del pueblo de esa tierra. Del pueblo que Dios escogió y llamó y le dio esa tierra como tierra para ellos. Y le ha llamado Dios Tierra Santa. Pero empezó este siglo y acontecieron cosas en el cumplimiento del tiempo de Dios. Empezó el movimiento sionista, que ahora es conocido y aún también aborrecido y tomado como una maldición para todos los que desprecian y odian a Israel. El movimiento sionista tuvo su principio 3 años antes de que saliera el siglo pasado. Y así, en los primeros años de este siglo, empezaron los judíos, respaldados por el movimiento sionista, integrado por judíos pudientes con dinero en Europa, y empezaron a establecerse, comprando tierra en la Palestina, comprando pántanos infestados de malaria, comprando desiertos que no tenían más que arenas candentes sin vida. Pero era el tiempo de su regreso, y así transcurrió los años del primer, las primeras partes de los años de este siglo. Llegó la Primera Guerra Mundial en el 14, terminó en el 1917. Se les prometió entonces a los judíos, por parte de la Gran Bretaña, el Reino de Inglaterra, que quedó en posesión de esa tierra que antes había estado, antes de la Primera Guerra, en posesión de los turcos, o sea del Imperio Otomano. Ahora eran los ingleses. Ofrecieron a los judíos que les iban a dar la tierra de la Palestina. Para ellos había un gozo tremendo, porque después de 19 siglos iban a poder volver a tener nación. Pero no era todavía el tiempo. Ellos mismos no sabían que faltaba algo terrible. Pasaron los 20 y ellos empezaron a rebelarse desde los principios de los 20 en contra del Imperio inglés. Y así empezaron a hacer arte o trabajos de guerrilla en los 20, los 30, los últimos 30. Hitler ya había tomado posesión del poder a principios de los 30 y ahora, el final de los 30, se empezó a perseguir y a poner a los judíos en los corrales llamados guetos. Y así estalló la Segunda Guerra Mundial. En 1939, el 42 entró a Estados Unidos, habiendo sido atacado por Japón. Y para el 1944 y 45, en que terminó la guerra, con la derrota de Alemania y del Japón. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Los judíos, que habiéndoles sido prometido un terreno, no se les había dado, ahora fueron ante las Naciones Unidas, que en 1946 en la ciudad de San Francisco se establecieron para reponer a la Liga de las Naciones, que había sido antes en la fruto de la Primera Guerra, o a las Naciones Unidas, que hasta hoy permanecen. Se les solicitó de parte de los judíos el que les reconocieran el derecho de tener un lugar, mayormente asistiéndoles la razón tremenda de haber sido diezmados, de haber quedado pocos por la matanza del Holocausto. El 29 de noviembre del año de 1947, en las Naciones Unidas se tomó una resolución que el mundo no podía creer en el transcurso de los siglos y de los años que se iba a hacer. Se decidió que Israel tomara tierra para establecerse como un Estado. Se echaron encima a sus enemigos para querer borrar aquello, pero no era posible, porque el Señor dijo que el cielo y la tierra pasarán. Dijo, mas mis palabras no pasarán. Sus promesas son fieles, y lo que Él ha dicho es el Dios de la gloria. Él, lo que ha dicho, siempre se cumple. Llegó el tiempo del cumplimiento y aquella resolución se pasó. Ya dije la fecha, el 29 de noviembre del 1947, y a los 5 meses, habiendo entregado Inglaterra el poderío del control sobre la región, bajó la bandera del asta el 15 de mayo de 1948 y se levantó en el asta por primera vez ante las naciones del mundo una bandera blanca y azul con la estrella de David en el centro, y ese día el Estado de Israel nació. La palabra del Señor se cumplió, y así tuvo de cumplirse la escritura que he leído. Caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada de las gentes hasta que los tiempos de las gentes sean cumplidos. Ahora, después de esa fecha del 15 de mayo del 48, pasaron 19 años más y se cumplió la otra grande profecía, en que en una guerra milagrosa de 6 días, Israel recapturó la ciudad que había quedado todavía en manos de sus enemigos, y la ciudad que había estado hollada por los gentiles, ahora, hasta esta fecha, está en manos del pueblo, del legítimo dueño, y el tiempo de los gentiles, no olvides, mi hermano gentil, ha empezado a llegar a su tiempo, ya de días, y está para terminar. Dios os bendiga.